La Voz de América presenta.
A un año del asalto al Capitolio estadounidense, el presidente Biden responsabiliza directamente a Donald Trump. Legisladores recuerdan el terror que experimentaron mientras una turba invadía el Capitolio el pasado 6 de enero del 2021. Además, récord de infectados provoca la variante Omicron a nivel mundial. Y se reactiva en Tijuana el programa conocido como Quédate en México. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos las noticias en el mundo al día. Este jueves se conmemora un año del asalto al Capitolio estadounidense. En un discurso al país, el presidente Joe Biden culpó al exmandatario Donald Trump de los actos violentos y de presuntamente incitar a los manifestantes a tomarse el edificio legislativo. Jaime Moreno nos acompaña en vivo también desde Washington. Jaime, ¿qué más dijo el presidente?
Hola, Yasmín. El presidente Joe Biden dedicó parte de su discurso a responsabilizar a Donald Trump de difundir la teoría falsa del fraude electoral que llevó a la insurrección. Asegura el presidente Biden que nunca antes la democracia estadounidense se había sentido tan amenazada.
Hace un año, hoy, en este lugar sagrado, la democracia fue atacada.
Desde la sala de las estatuas, el presidente Joe Biden se dirigió a la nación en el primer aniversario del asalto al Capitolio de los Estados Unidos, desde donde por primera vez, y sin mencionar su nombre, responsabilizó al expresidente Donald Trump por lo sucedido.
Ha hecho lo que ningún presidente en la historia de este país ha hecho jamás. Se negó a aceptar los resultados de las elecciones y la voluntad del pueblo estadounidense.
Biden, en su defensa por la democracia y los derechos de los votantes, acusó a Trump de propagar mentiras.
El expresidente de los Estados Unidos de América ha creado y difundido una red de mentiras sobre las elecciones de 2020. Lo ha hecho porque valora el poder por encima de los principios, porque ve su propio interés como más importante que el interés de su país y el interés de Estados Unidos, y porque su ego magullado le importa más que nuestra democracia o nuestra constitución. No puede reconocer que perdió.
En un comunicado, Donald Trump rechazó las acusaciones de Biden.
Este teatro político es solo una distracción por el hecho de que Biden ha fracasado total y absolutamente.
Trump una vez más cuestionó los resultados electorales. Por su parte, Biden afirmó que los responsables del ataque y quienes lo incitaron le pusieron una daga a la democracia del país.
Él trató de evitar la transferencia pacífica del poder cuando la turba violenta llegó al Capitolio, pero fracasó. Fracasaron. Y este día de recordación, debemos estar seguros de que tal ataque nunca volverá a suceder.
La vicepresidenta Kamala Harris también se dirigió a la nación en un discurso centrado en la vital importancia de proteger los derechos de los votantes. Celia Mendoza, Voz de América.
Los angustiantes momentos del asalto al Capitolio recordaron hoy esos momentos. Sus testimonios reflejan la profunda polarización en la que se encuentra el país.
Un día marcado por los homenajes a las víctimas del asalto al Capitolio. Marcaban las 12 del mediodía en Washington, D.C., cuando el silencio más absoluto se apoderaba del Congreso estadounidense. Momentos antes, la propia presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se dirigía a la nación.
Reflexionamos sobre ese día, el más oscuro. Recordamos que la insurrección empezó no solo para atacar el edificio, sino para socavar la propia democracia.
Un homenaje agridulce, pues nadie olvida que hace solo 12 meses el caos y la anarquía reinaron durante horas en estas mismas instancias. Imágenes que han pasado a la historia, las de legisladores huyendo del hemiciclo después de que una turba de manifestantes asaltara el Capitolio para evitar que el Senado confirmara la victoria de Joe Biden en las urnas.
Tenemos que sanar y sanamos recordando, reflexionando, diciendo la verdad y uniéndonos. Y de esto se tratan los eventos de hoy.
Sin embargo, el ataque al Capitolio sigue dividiendo al Partido Republicano. La mayoría de los legisladores opositores decidían no sumarse a esta jornada de recuerdo, entre ellos el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell.
Como dije ayer, ha sido asombroso ver a algunos demócratas de Washington tratar de explotar este aniversario para promover los objetivos políticos partidistas que antecedieron a este evento.
Aunque destacadas voces republicanas del hemiciclo, como Liz Cheney o Adam Kinzinger, han dejado clara su posición desde el principio, sumándose a la comisión de la Cámara de Representantes que investiga los hechos del 6 de enero.
Todos tenemos el deber de asegurarnos de que el expresidente no pueda subvertir una elección estadounidense o subvertir nuestra democracia.
Mientras tanto, una encuesta reciente de la agencia Noticias AP asegura que el 70% de los republicanos sigue creyendo que hubo fraude en las urnas. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
Hasta este momento, cerca de 700 personas que participaron en el asalto al Capitolio han sido procesadas judicialmente, 71 de ellas condenadas. Mientras tanto, la Cámara de Representantes sigue avanzando en las investigaciones. A un año del asalto al Capitolio, los alcances de los hechos violentos aún no son completamente claros para la opinión pública estadounidense. Los mensajes de texto que recibió en su teléfono móvil en los días previos y el 6 de enero, Mark Meadows, jefe de gabinete del expresidente Donald Trump, han sido una de las claves para conocer lo que ocurría en la Casa Blanca mientras el Capitolio era asaltado. La congresista republicana Liz Cheney leyó algunos de los mensajes enviados al celular de Madoff por Donald Trump Jr., personalidades de la cadena Fox e inclusive por miembros del Congreso.
Uno de los miembros del Congreso le dice en mayúsculas, Mark, él necesita parar esto ahora. Que les diga que se vayan a casa. El presidente tiene que salir con firmeza y decirles a los manifestantes que se disipen, que alguien va a morir.
Desde la experiencia del estratega político Jason J. Smart, quien ha asesorado campañas del Partido Republicano, es cuestionable la falta de acción oportuna del expresidente Trump.
Él no estuvo dispuesto a actuar para proteger a su vicepresidente y proteger al Congreso. Eso fue bastante sorprendente.
Aunque no todos los seguidores de Trump que acudieron al Capitolio se vieron involucrados en hechos de violencia o vandalismo, sí se dejaron llevar por la desinformación y teorías de la conspiración, según la politóloga Janina Welp.
Las encuestas nos van dando cuenta de un porcentaje muy amplio de la población norteamericana que adhiere a teorías de la conspiración de diverso tipo, que adhiera a la idea del fraude, aunque no haya ningún tipo de evidencia.
Mientras se establece la verdad y el impacto de estos hechos sobre la democracia estadounidense, la directora del Museo Nacional de Historia Americana, Antia Harty, trabaja en la preservación de la memoria histórica del país. Ella dirige la recolección de cientos de objetos que simbolizaron el ataque al Capitolio.
Son una variedad de objetos que esperamos puedan contar historias más amplias, que luego la gente pueda interpretar también a través de sus propios lentes sobre lo que sucedió ese día.
Sobre las investigaciones judiciales, el secretario de Justicia dijo que aunque tome tiempo ubicarlos, identificarlos, todas las personas que participaron del asalto de manera violenta van a tener que ser judicializadas y tendrán que enfrentar a la justicia americana.
La Organización Mundial de la Salud anunció este jueves un nuevo récord mundial de personas contagiadas durante los últimos 7 días. El organismo insiste en que las infecciones por Omicron han generado un tsunami de casos. José Pernalete nos explica.
La OMS contabilizó este jueves 9.5 millones de personas infectadas en todo el mundo en el lapso de una semana, una cifra récord a lo largo de la pandemia. Al mismo tiempo, la estadística muestra una disminución en las muertes, pero el organismo advierte que el tsunami de infecciones por Omicron no puede clasificarse como leve. Otro hito desafortunado se registra en Estados Unidos. De acuerdo a cifras de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, a diario se hospitalizan 672 niños por causas subyacentes al coronavirus. Es la marca más elevada a lo largo de la pandemia. En algunos hospitales del país, el personal médico y enfermero alerta sobre las complicaciones que se presentan en las salas de emergencia. Indican que aproximadamente 75% de los pacientes son los que logran salir de las unidades de cuidados intensivos.
Están aquí por 2, incluso 3 meses y desafortunadamente la mayoría de ellos no logra salir de aquí. Y lo que hemos notado es que la mayoría de las personas que vienen aquí con COVID son las que no están vacunadas.
Ya los CDC dieron luz verde para la colocación del refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech en adolescentes de 12 y 15 años. Sin embargo, aún persiste la preocupación en pacientes pediátricos menores de 12 años. Esta variable, además de precondiciones médicas, entre otros, puede complicar la capacidad hospitalaria en centros de salud del país. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El intento de Novak Djokovic, el tenista número uno del mundo en la actualidad, de ingresar a Australia alegando una exención para no vacunarse contra el coronavirus, aviva la polémica sobre la obligatoriedad de las vacunas. Las autoridades australianas decidirán el 10 de enero si expulsan al serbio, quien aspira a imponerse en el Abierto de Australia y alzar su título Grand Slam número 21, algo que hasta ahora nadie ha logrado. Viene más información en Bolivia. En medio de un panorama preocupante por el repunte de contagios de COVID-19, grupos antivacunas se manifiestan contra la obligatoriedad del carnet de vacunación. Fabiola Chambi nos trae los detalles.
Con el argumento de que es un atentado a las libertades constitucionales y con algunas consignas religiosas, crecen en Bolivia los movimientos antivacunas que rechazan la obligatoriedad del carnet de vacunación para ingresar a espacios públicos y privados. La polémica está instalada y divide a los bolivianos.
Si la vacuna fuera que nos estaría garantizando el no contagiarnos, creo que debería ser que todos tengamos la vacuna. Pero en este caso no nos garantiza.
No saben lo que es el COVID, ¿no? No tienen idea.
Bolivia ha registrado un récord histórico de contagios desde que inició la pandemia, alcanzando 10.000 casos diarios. Aunque las autoridades sanitarias informan que la letalidad es menor al 1%.
A pesar de tener el récord histórico de casos en relación a toda la historia de la pandemia en Bolivia, hemos presentado también la tasa de letalidad más baja hasta el momento.
Debido al colapso de los centros de vacunación y unidades de terapia intensiva, además de la presión social de algunos grupos, el gobierno decidió postergar la obligatoriedad del carnet de vacunación hasta el 26 de enero. Países como Colombia, Perú y Ecuador están optando por exigir los carnets de vacunación o pases sanitarios y de movilidad, como en Argentina y Chile, pero no así en Brasil y México. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Más adelante, la oposición nicaragüense se prepara para enfrentar el nuevo periodo presidencial de Daniel Ortega.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Estados Unidos continúa reactivando el controversial programa conocido como Quédate en México. Esta semana, las autoridades lo extendieron a Tijuana y la meta es hacerlo en 7 ciudades de la frontera norte mexicana.
Tijuana es la segunda ciudad donde se reactiva el programa Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en territorio mexicano. La garita de El Chaparral, donde acampan cientos de aspirantes al asilo, fue por donde retornaron el miércoles los primeros inscritos en San Diego, California.
Dos casos, dos migrantes que fueron bajo este protocolo de protección de nacionalidad colombiana.
La reactivación del oficialmente denominado Protocolos de Protección al Migrante, o MPP por sus siglas en inglés, inició el 8 de diciembre en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin embargo, quienes piden asilo en los puertos de acceso legal siguen siendo rechazados. Edmund Bautista ve con esperanza la reactivación del programa.
El MPP va a ser un poco más rápido, ¿verdad? Y yo creo que vamos a ver muchos beneficiados en esto.
Otros prefieren que se normalice el derecho al asilo, suspendido desde que el presidente Trump creó este programa.
Razonable no me parece, porque ya ve que uno no estando en su país, más aquí en México es vulnerable.
La Organización Internacional de las Migraciones coincide.
Va contra el derecho internacional y que pone en un riesgo innecesario a personas que están solicitando asilo.
Pero afirma que acompañarán a las personas a las que Estados Unidos envíe de regreso a México. La administración Biden empezó a desmantelar el MPP hace un año, pero en agosto un fallo judicial ordenó su restauración. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Tras un 2021 que dejó a más de 40 líderes en la cárcel, la oposición nicaragüense se organiza desde el exilio. Donaldo Hernández nos habla de cuál será la postura que asumirá frente al nuevo mandato presidencial de Daniel Ortega.
Los dirigentes de la oposición nicaragüense que residen en Costa Rica constantemente realizan protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y ahora buscan definir una posición común ante el nuevo mandato que iniciará el próximo 10 de enero. El veterano opositor Moisés Hassan, quien se encuentra en San José, aseguró a La Voz de América que el nuevo consenso de la oposición para desconocer un nuevo periodo del sandinismo será categórico.
Este va a ser un punto que va a definir que Ortega y su mafia ya no van a seguir atropellando a Nicaragua.
Hassan y otros opositores aseguran que la mayoría de países de América y Europa también rechazarán el próximo mandato del líder de izquierda.
Y lo que resultó fue un nuevo periodo de Ortega, que va a iniciarse el 10 de enero en efecto, pero está sellado por la ilegitimidad.
En los últimos 3 años de conflicto, la oposición no ha logrado cohesionarse, pero esto podría cambiar, afirma la activista Aide Castillo.
Tiene que construirse un acuerdo sobre la base de los puntos que nos unen para poder enfrentar semejante dictadura de corte militar y con estos niveles de criminalidad.
Por su parte, Daniel Ortega insiste en actos públicos que su mandato es legítimo.
Este es un gobierno del pueblo, de ustedes, hermanos nicaragüenses.
La Iglesia Católica se ha ofrecido como mediadora de un diálogo para resolver la crisis de Nicaragua. Pero el gobierno y la oposición siguen sin responder al llamado. Donaldo Hernández, Voz de América.
Al volver, Jacopo Luzzi nos trae lo último en tecnología desde la Feria CES en Las Vegas.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Continúa en Las Vegas el Customers Electronic Show 2022, la feria de tecnología más grande del mundo. Y si bien el COVID-19 sigue siendo una preocupación, los organizadores continúan adelante para presentar las innovaciones tecnológicas más recientes del mercado. Mi compañero Jacopo Luzzi se encuentra justamente en Las Vegas, Nevada. Jacopo, cuéntanos cómo transcurre el evento.
Yasmín, si bien la pandemia ha provocado la cancelación o postergación de varios eventos, incluyendo los premios Grammy, el CES, CES 2022 aquí en Las Vegas, continúa, aunque de manera híbrida. Terminará el viernes, un día antes de lo previsto originalmente.
Con las puertas que se abrieron oficialmente el miércoles al gran público, el CES 2022 avanza entre innovaciones, invenciones, robots y máquinas que prometen facilitar la vida de las personas en la cotidianidad. En particular, los automóviles eléctricos y capaces de conducir autónomamente captan gran atención. Los gigantes tecnológicos como Sony y Samsung buscan competir en el mercado de Tesla. Superautos como la Bugatti Chiron, con un valor de $3 millones, también se vuelven eléctricos.
La electrificación es definitivamente la gran tendencia en este momento. Ha sido lo mismo durante los últimos 2 años, pero la diferencia ahora es que muchos de estos productos están realmente llegando al mercado.
La cuestión de la lucha contra el COVID-19 es un tema central en este CES 2022, con filtros para desinfectar el aire o detectar el patógeno, mascarillas high-tech para eliminar el riesgo de contagiarse y también una pistola que puede revelar la positividad de una persona en 5 segundos y con una precisión de casi el 100%.
2022 es el año en el que debemos aprender a descubrir cómo adelantarnos al COVID-19. No hay forma de superarlo, no hay forma de detener esto. Entonces, ¿cómo vivimos con esto? ¿Cómo volvemos a la normalidad? ¿Cómo volvemos a 2019? De eso se trata todo.
En particular el Showstopper, un evento de la noche del miércoles que usualmente reúne algunas de las innovaciones más revolucionarias durante el CES, quiso enviar un mensaje claro. Ideas e invenciones que permitan mejorar la salud con un simple reloj o trabajar más cómodamente o simplemente tener una comida caliente, donde sea, como sea.
Falta solo un día para que termine el CES, pero Jasmine, las sorpresas no faltan, se encuentran en cada esquina y cada pequeña empresa en este evento con una buena idea y un poco de suerte podría convertirse rápidamente en una revelación de los próximos años.
Tras la disminución en la tasa de desempleo que se registró al final del 2021 en Estados Unidos, expertos analizan las perspectivas para este nuevo año. Laura Sepúlveda nos explica en nuestra nota económica.
En diciembre, el sector privado estadounidense creció en más de 800.000 empleos, según datos de la empresa de procesamiento de nómina ADP. La cifra impulsó el alza de ese trimestre, el de mayor crecimiento en 2021.
Hemos estado promediando alrededor de 500,000 empleos aproximadamente que han sido agregados a la economía de Estados Unidos cada mes durante los 12 meses anteriores. La perspectiva para el próximo año es que registremos un poco menos que eso, pero se espera que veamos que la tasa de desempleo sigue cayendo por debajo del rango del 3%.
El analista de Bankrate.com, Mark Hambrick, explica que COVID aún sigue impactando la bolsa de empleos. Y es que, aunque hay empresas que buscan trabajadores y gente buscando trabajo, al parecer la necesidad no está alineada entre la oferta y la demanda de este mercado.
Siempre va a haber una desalineación entre los trabajos y trabajadores que están disponibles para llenarlos. Si esos trabajadores no están en el lugar correcto, no poseen las habilidades que se necesitan para llenar esos puestos. Y ahora con la pandemia, que sigue haciendo estragos en todo el mundo, hay una cuestión de seguridad. Muchos trabajadores no se sienten cómodos yendo a sus puestos de trabajo.
Una de las industrias que más impactada se ha visto recientemente es la aeronáutica, que a diario ha tenido que cancelar miles de sus vuelos en el mundo por la carencia de personal que se registra. Un plan que ofrezca seguridad a los empleados será necesario, especialmente para empresas que prestan servicios que no pueden ofrecerse de manera remota. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
En breve, la rumba congoleña a un paso de convertirse en patrimonio de la humanidad. Volvemos con los detalles.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. Permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
La República Democrática del Congo y la República del Congo han iniciado una campaña para incluir la rumba congoleña en la prestigiosa lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Adriana Arévalo nos da los detalles.
Se trata de un estilo musical que durante generaciones ha entretenido a millones en África y que, aunque alcanzó su mayor auge en la década de los 40, nunca ha dejado de ser protagonista de la escena cultural de ese continente.
Yo soy hotel de rumba, me llamo Avance.
Si miras la rumba, ahora la hemos elevado y desarrollado, aunque hemos mantenido nuestras referencias al ícono Le Grand Calier, Papa Wemba, Simaro Masilla y Tabuley.
El principal objetivo de la iniciativa emprendida por las dos naciones es que se reconozca a nivel mundial la importancia histórica de una danza que ha inspirado a músicos no solo del continente africano, sino que ha llegado hasta el Caribe latinoamericano.
Nos ancêtres qui ont été déportés dans les Amériques.
Nuestros antepasados fueron deportados a América en los siglos XV y XVI y fueron a América del Norte, América Central o América del Sur. Pero el punto focal fue Cuba, en Centroamérica. Entonces, en Cuba hubo una mezcla sorprendente de los que venían de África, pero también de los que los esclavos encontraron una vez allí.
De acuerdo con las autoridades de los dos países, independientemente del resultado de la campaña, la rumba seguirá siendo patrimonio de la sociedad congoleña, que se ha dedicado a proteger y promover este ritmo para darlo a conocer al mundo entero. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Y en España también hubo fiesta en esta oportunidad por los Reyes Magos. Como es tradición, el centro de Madrid se engalanó para el desfile de carrozas que, a pesar de las restricciones por el COVID-19, celebraron la Epifanía. Esta fiesta de la Iglesia Católica que conmemora la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar con sus ofrendas de incienso, mirra y oro.